Solamente estoy viendo aquí, vamos a ver, 4, 8, 12, 15. 15 rostros. Así que, y me doy cuenta que tenemos 121 participantes o dispositivos. Así que siento mucho que no pueda verlos a todos. Mi nombre es Isaías González y les saludo desde los Estados Unidos. Qué bueno que tenemos hermanos, hasta donde tengo entendido, tenemos hermanos de Brasil, de Perú, de Puerto Rico, de Colombia. Creo que mencionaron a Chile también. No sé qué otro lugar.
Argentina.
Argentina. Amén. Así que es maravilloso ver cómo el Señor, en medio de todas estas limitaciones, nos está compenetrando. Y de esta manera podemos participar de la realidad del cuerpo de Cristo. En esta tarde, hermanos, tenemos una palabra y reconocemos que no solamente es la palabra que hemos de liberar, hermano Giovanni y yo, sino que estamos en medio de una lucha, una guerra espiritual. La semana pasada, los hermanos, el hermano Sterling y el hermano Orlando Ramírez, comenzaron a hablar y a compartir acerca de el mundo. Y rapidito quiero mencionar quiero repasar algunos de los puntos que los hermanos compartieron la semana pasada. Y lo primero es que el mundo, en la Biblia, hay tres aspectos que se le llama el mundo. El primer aspecto es la creación de Dios, y eso lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A esa creación se le llama el mundo creado. Número dos, tenemos otro aspecto y lo vemos en Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que este mundo que se refiere aquí no se refiere al mundo creado de Génesis 1:1, sino que se refiere a la humanidad que Dios creó y fue producida desde en Génesis. Pero una de las cosas importantes es que esta humanidad fue una humanidad caída, fue una humanidad dañada, fue una humanidad usurpada por el enemigo de Dios, Satanás. Dentro de esta esfera, de esta humanidad, este enemigo de Dios, el cual, hermanos, es nuestro enemigo también. No es solamente enemigo de Dios, es nuestro enemigo. Este enemigo creó otro aspecto del mundo, que es el mundo que hemos estado exponiendo. Y es el mundo que nosotros necesitamos conocer. Y este mundo se le llama en el Nuevo Testamento el cosmos, palabra griega, cosmos. Y el cosmos es un sistema. Hermano, ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema que fue fabricado por Satanás. ¿Con qué propósito? Este mundo fue fabricado por Satanás, con el único propósito de poder llenar en el hombre aquello que el hombre perdió en el principio. Así que este sistema vino a ser un reemplazo En el principio, cuando Dios creó a Adán en Génesis 2, Adán y Eva, Dios fue para el hombre en tres aspectos. Dios fue para el hombre su entretenimiento. Dios era todo lo que el hombre necesitaba. Número dos, Dios era el sustento del hombre, porque le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Y luego también Dios fue la defensa. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en un huerto, no tenía ningún problema. Así que Dios llegó a llenar estos tres elementos en el hombre. Pero un elemento nuevo se introdujo, que fue Satanás, y produjo que el hombre, algo en el hombre surgiera, y fue la curiosidad, utilizando, tergiversando, torciendo la misma palabra de Dios. Dios le dio un mandamiento al hombre y le dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento en que comas, morirás. Dios fue muy claro. Hermanos, Dios es muy claro. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es precisa. Y la palabra de Dios es lo que en realidad puede salvarnos y puede mantenernos en la fe. Pero el enemigo de Dios torció la misma palabra de Dios y la utilizó como una pregunta. Dios le dio un mandamiento, pero Satanás le dio una pregunta. La pregunta fue: ¿con qué Dios? Y en cierta ocasión fue cierto, pero en realidad fue una media verdad. Introdujo otro elemento, que es la mezcla de la mentira a la verdad, para producir algo. ¿Y producir qué? ¿Qué produjo? ¿Sabe lo que produjo? El deseo de ver con que Dios ha dicho. Así que la curiosidad fue inyectada en el hombre. ¿Por medio de qué? Por medio de una pregunta. Ahora, hermanos, todo este sistema que fue desarrollado por Satanás miles y miles de años atrás, hoy en día, en el siglo XXI, hoy en día, en mayo de 2021, este sistema ha sido perfeccionado de tal manera que puede engañarnos. La sutileza en este sistema es tal que tenemos que estar claros en la verdad. Por eso el cántico dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue, persigue. ¿Persigue qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. El elemento que Dios ha puesto en nosotros es el elemento de la justicia, la fe, la paz y el amor. Y este elemento nos lleva a que nosotros podamos entrar en una esfera corporativa. Vamos a ver más adelante este punto. Pero el elemento que fue inyectado en el hombre produce en el hombre una independencia y produce en el hombre algo que el hombre desea depender de él mismo. No quiere o desea depender. Mientras más independientes, mejor. hay tres elementos que vamos a tocar en esta tarde. No vamos a poder abarcarlo todo de una manera muy específica, pero queremos que ustedes vean que hay tres elementos bien importantes para nuestra vida. Para subsistir, nosotros necesitamos tres elementos. Necesitamos, sí, necesitamos la comida, la bebida, la vestidura, necesitamos una casa, todo esto. Pero el hombre necesita la educación. La educación es un elemento muy importante en la vida del hombre. En el principio, aquellas personas que no tenían educación se le llamaban bárbaros. Y eso lo vemos en los libros cuando Pablo habla que en el nuevo hombre no hay judío ni griego, no hay bárbaro ni hay escita. Eso significa que necesitamos la educación. Necesitamos laborar, trabajar por nuestro sustento para ganar el sustento y nuestra vida diaria. Y también necesitamos otro elemento, que es el elemento de la reproducción, el matrimonio. Y esta tarde queremos presentar algo bien importante. Voy a tocar al final este asunto del matrimonio de una manera general, pero quiero tocar este asunto práctico en esta tarde. Pero algo importante, hermanos, que necesitamos ver. No queremos enfocarnos exclusivamente en el aspecto negativo del mundo. Vamos a cambiar para que nosotros nos demos cuenta de que, como hemos visto en estos versículos, el hermano Sterling tocó los versículos la semana pasada de Juan 17. El Señor está orando por los discípulos, pero por ende, Él está orando por nosotros. ¿Por qué? Porque en el principio el Señor dice, Él dice, yo oro por ellos. No ruego solamente. En versículo 20 del capítulo 17, él dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de estos. Esto implica que nosotros venimos a ser el resultado de la palabra predicada por los discípulos. Aquello que fue como en el principio iniciado por los discípulos ha llegado hasta nosotros como el evangelio. Hermanos, y en este mundo hay algo importante, que el evangelio de Dios ha sido y está siendo predicado ¿dónde? ¿En el cielo? ¿En el aire? No, estás predicado en el mismo centro del sistema satánico, que es el mundo. Pero lo maravilloso de todo esto es que de una generación, de una humanidad caída, Dios ha comprado, redimido, y un grupo de personas, y los ha regenerado con su misma vida. El elemento de la vida de Dios ha sido puesta en este grupo de personas para que estén en el mundo, sean sacados del mundo, de el sistema, pero que continúen en el mundo, no como parte del sistema, sino como un testimonio dentro del sistema caído. Quisiéramos todos los creyentes estar en una burbuja, preservados y protegidos totalmente, no siendo afectados por nada de la corriente de este mundo. Pero hermanos, no es así. El Señor oró y dijo, ellos y ya yo no estoy en el mundo. Versículo 11. Mas estos están en el mundo. El Señor no estaba. Se había ido, pero estos estaban en el mundo. Pero algo interesante es que en el versículo 6, a estos que él sacó del mundo, y en el capítulo 15, él dijo, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Así que, hermanos, el hecho de que estemos, que seamos creyentes y estemos en la vida de iglesia, esto no es asunto de que yo lo escogí. No, no, no. El Señor lo escogió. Y sabiendo el Señor que nos iba a poner en medio del mundo, él le ruega al Padre, le dice, pero ellos están ahí, pero dos cosas yo les he dado. Versículo 6. He manifestado tu nombre. Hermanos, el Señor nos dio el nombre del Padre. ¿Qué significa el nombre del Padre? Significa no un título, significa la misma vida del Padre. Cuando nosotros creímos en el Señor, la vida del Padre fue depositada en nosotros. Tenemos la capacidad divina para vivir una vida divina dentro de este sistema corrupto. Somos como un pez que está en medio del mar, pero que aún el mar es agua, pero no podemos tomarla. ¿Por qué? Porque está llena de el elemento de la sal. Y nosotros no podemos participar, pero el pez se mueve en medio de esa situación, sistema, sin ser afectado. De esta misma manera nosotros estamos en el mundo, pero tenemos el elemento de la vida de Dios que nos preserva del mundo. Más adelante dice el versículo, él nos dio el nombre a los hombres del mundo. Tuyos eran y han guardado tu palabra. Este es otro elemento que el Señor ha impartido en nosotros. La palabra de Dios. La palabra divina. Es la palabra constante y es la palabra del momento. Y es a través de la palabra que la vida divina de Dios es impartida en nosotros. Así que, hermanos, es muy importante reconocer de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay un versículo, hay unos versículos ahí en Salmo, donde el salmista dice que invoqué tu nombre. Hermano, si lo puede poner en la pantalla, por favor. El salmista dice en el Salmo 18:3, invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y de mis enemigos fui salvo. Y luego dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Así que, hermanos, tenemos de parte del Señor, nos ha dado su nombre, su vida, y nos ha dado su palabra. Y algo muy importante e interesante, hermanos, es que estos dos elementos de los cuales nosotros estamos participando, si nosotros miramos el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, en Apocalipsis, próximo capítulo 3, versículos 7 y 8, miren qué interesante, dice, escribe el mensajero de la iglesia en Filadelfia, es la iglesia del amor, es la iglesia del amor, del fileo, del amor. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero mire qué interesante. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, porque tienes poco poder, pero aquí están los dos elementos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que los dos elementos que vemos aquí en Juan, de los cuales el Señor oró que les había dado a los discípulos, son aquellos mismos que producen la vida de iglesia vencedora. Más adelante dice, los próximos versículos, en Juan anterior, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén, hermanos, y esto es importante, en nosotros. Nosotros estamos en el nosotros. ¿Y cuál es el nosotros? El nosotros es en la unidad del Dios triuno. Estamos en el mundo. Estamos en medio de este mundo, de este sistema, pero no somos de este mundo. Estamos en el nosotros. Estamos en la unidad del Dios triuno. Estamos en la iglesia que viene a ser los creyentes que Dios ha sacado del mundo. Puede sacar los versículos, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos, pero no estamos. Estamos en medio de la esfera, pero somos un testimonio. Hay un ejemplo que es muy importante. La Biblia, el Señor habla y dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? La luz destruye la oscuridad. ¿Qué hace la sal? La sal detiene la corrupción y sana y preserva. Estamos en el mundo. Estamos en el mundo, hermanos, para llegar a ser jóvenes, para llegar a ser la luz del mundo. Un testimonio. ¿Para quién? ¿Para su familia? ¿Un testimonio para sus compañeros de clase? ¿Para sus compañeros de trabajo? Y un testimonio en su hogar. Y para esto, hermanos, algo importante. Es muy importante. El Señor es tan fiel que nos ha dado la oportunidad de ver algunos puntos prácticos. Por ejemplo, hermanos, este asunto del mundo en el matrimonio. Hoy en día el matrimonio en el mundo es algo que ha sido tratado y no se puede hablar de matrimonio. Ya no hay conciencia, no tiene valor, no tiene significado. Los jóvenes, la corriente del mundo, lo que lleva es a los jóvenes a vivir sin tener ninguna responsabilidad. Unirse juntos, y eso es lo que la Biblia le llama la fornicación. A vivir de una manera en fornicación, sin tener conciencia ninguna. Lo que no quiero es responsabilidad ninguna. Si me va bien, ok. Si no me va bien, pues bien. Y desafortunadamente, hermanos, esta es la mentalidad del mundo, no es la mentalidad de Dios. En Génesis, Dios creó al hombre y le dio una mujer a Eva y les dijo que debían multiplicarse y reproducirse y llenar la tierra. Así que hay una responsabilidad en el matrimonio. No podemos seguir la corriente del mundo. Tenemos que reconocer que nuestro matrimonio, hermanos, jóvenes, es normal que todos deseemos, aspiremos al matrimonio. Eso es muy importante. Es parte de nuestra necesidad básica, el tener una pareja. Todo el asunto está en cómo lo hacemos. Hermanos, necesitamos realizar que nuestro matrimonio, jóvenes, aquellos que no se han casado todavía y aún aquellos que están casados, nuestro matrimonio no es para nosotros, no es para mi satisfacción personal, no es para mi exhibición de que, ah, mira quién tengo como pareja. No es una exhibición, no. Mi matrimonio es con un propósito y es con el propósito de que la iglesia sea edificada. Un matrimonio apropiado produce una vida de iglesia apropiada. Y todo comienza desde el principio. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar el mismo sistema del mundo? Bueno, voy a probar aquí, tengo conocido a este o a esta, voy a chequear a ver, vengo aquí, paso con esta, experimento aquí, si no me va bien, pues no, termino, venga el otro a ver, hasta que pueda encontrar el que es o la que es. Hermanos, esa no es la manera en que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado en la iglesia algo muy importante que se llama la comunión. La comunión en la iglesia. Yo quiero darle mi experiencia. Mi esposa, la hermana Maridia, la conocí hace 33 años. La conocí en una reunión de la iglesia. La vi un domingo en la tarde en una fiesta de amor. Nos vimos así, estábamos frente a la mesa, hablamos algo. Y luego, el domingo siguiente, ella partía para Puerto Rico. ¿Qué sucedió? Que me interesé en la hermana, pero no esperé a que ella llegara a Puerto Rico. Fui de inmediato a donde los hermanos. Hermanos, está esta hermana. Yo quisiera saber cómo ustedes sienten. Vamos a orar. De acuerdo que fui con el hermano Guido. Muchos de ustedes conocen al hermano Guido Olivares. Y el hermano Guido, oramos. Y el hermano Guido hizo algo muy importante. El hermano Guido dijo, vamos a ver cómo sienten los hermanos de su localidad. Y el hermano Guido contactó a los hermanos de su localidad. Primeramente para ver quién era la hermana. Segundo, para ver si la hermana estaba dispuesta, estaba libre o estaba comprometida con alguien. Y no. Y los hermanos allá se vieron bien. Y la comunión fue, ok, pueden, la hermana está libre, usted está libre, no hay ningún problema en que ustedes puedan tener una comunión. ¿Saben una cosa, hermanos? Y esto es, no es la ley que tiene que ser así. La hermana estaba en Puerto Rico y el hermano Isaías estaba en California. ¿Y sabe cómo yo conocí a la hermana Maridia? Por carta y por teléfono. Y mientras tenía esta comunión por teléfono con la hermana, yo no le dije a la hermana, hermana, ¿tú quieres ser mi novia? No. El hermano Isaías sabía que lo que el Señor le había dado y le dije, hermana, yo no voy a pedir lo que es mío. Yo quiero decirte que necesitamos poner una fecha para casarnos. ¿Y qué me dijo la hermana? Amén. Amén. Hermanos, al mes siguiente ya yo estaba volando a Puerto Rico. Cuando ella salió de California, salió como la hermana Maridia. No tuvimos ningún tipo de relación física. Todo fue por teléfono y por carta. Hermanos, llegué a Puerto Rico. Un día, 3 días después, nuestra boda, y 3 días después regresamos a California. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que el Señor tiene aquel o aquella que es de nosotros cuando nosotros aprendemos a tener la comunión apropiada. El cuerpo nos salva. La iglesia nos salva. Oh, llevamos 33 años. No han sido fácil conocernos, pero gloria al Señor. ¿Sabe una cosa? Nuestros hijos están en la iglesia. Aman al Señor. Nuestra casa está abierta para los jóvenes, para los niños, para los hermanos. Vivimos en la realidad de la vida de iglesia. Hermanos, esta es la realidad de la vida de iglesia. El mundo es mentira. Todo lo que el mundo ofrece es mentira. Solamente Cristo es la verdad. Así que, gloria al Señor. Gracias por este tiempo y esperamos compartir un poquito más con ustedes más adelante. Hermano Giovanni.
Aleluya. Yo me quedé con ganas de escuchar más la historia de Isaías. Disfruté mucho. Bueno, déjenme enseñarles algo para que sepan dónde estaba la que llegó a ser la esposa de Isaías. Yo soy de ese mismo país. Un país bien chiquito. Así que quiero enseñarles algo. Déjenme darle para acá un momentito. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Háganme así si ven mi pantalla.
Amén.
No, espera, déjenme ver. Ok. Aquí está este mapa. Aquí están ustedes, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes están aquí en Perú. De hecho, ustedes son como, los de Perú, como 32.600.000 personas. Miren dónde está Puerto Rico, aquí este puntito. Son 2 millones y pico. Así que la población de Puerto Rico cabe 15 veces en la población de Perú. Pero qué bueno que aún en medio de esto, de esta distancia, podemos conocer nuestra familia en Perú y en muchos otros países. Qué bueno que aún en medio de todo este entorno podemos conocernos y pasar estos tiempos. Solo quería enseñarle dónde estábamos. Ahora yo quiero seguir el hablar de mi hermano. Quiero enseñarles algo. Nuestro hermano hizo énfasis en estos dos puntos. En Juan 17:21 menciona, ellos están en nosotros. Y yo creo que la vez pasada cuando nuestro hermano Sterling habló, dio énfasis en este punto, y también ahora Isaías, en nosotros, es una gran cosa, están en nosotros.
Amén.
Así que Isaías mencionó, nosotros estamos en nosotros.
Amén.
Ahora hay un contraste en este mismo capítulo, en Juan 17:4. Dice, no son del mundo, no son del mundo. Ahí vemos un contraste entre en nosotros y el mundo. Me gustaría enseñarle ahora unos versículos de Génesis para parear con esto. Miren este versículo. En Génesis 1:26, yo creo que muchos lo conocemos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego menciona, y ejerzan dominio. Y yo quería mencionar este punto. Consideren esto. El hombre fue creado de manera colectiva. El hombre fue creado con una necesidad de una vida social. ¿Pueden creer eso? Así Dios creó al hombre. Dios creó al hombre con una necesidad de una vida social. ¿Te había considerado eso? ¿Saben por qué? Porque en el corazón de Dios está y estaba la iglesia.
Amén.
Y la iglesia es la vida social más excelente. Uh-huh. Este término de la vida social quizás se ha malentendido por ahí, pero en realidad, la vida social, en realidad, la vida social más excelente es la iglesia. Así que el hombre fue creado con una necesidad. Todos los seres humanos, todos, fueron creados con una necesidad social. Con miras, ¿a qué? A que lleguen a ser la iglesia. En la iglesia está Dios, y en la iglesia nos tenemos los unos a los otros. De hecho, luego, Dios plantó un huerto en Edén. Y el huerto tipifica también la iglesia. Es un lugar placentero. Es un lugar placentero. Ahora, pero veamos un contraste. Así que ahí estaba en nosotros, pero veamos un contraste. Juan 4:16, y está Caín. Y Caín salió de la presencia de Jehová. Y habitó en la tierra del Nod. Y no significa errante. Todo aquel que sale de la presencia de Jehová está errante. No tiene sentido. Su vida está errante. Y miren el versículo 17. Y edificó una ciudad. Y en esa ciudad edificó una cultura sin Dios. Y ahí estaban los puntos que mencionaba Isaías. Y en un sentido, el mundo también ha llegado a ser una sociedad. Es un cosmos. Y también ha llegado a ser una sociedad corrompida. Satanás sabe que el hombre fue creado con una necesidad social. Por causa de la caída, entonces él ha corrompido eso. Él ha corrompido eso. Y me gustaría mencionar algunos puntos en cuanto a este asunto del mundo. Por un lado, quizás podemos mencionar o ver el mundo corrupto. Y hay muchas cosas malignas en el mundo que afectan a los jóvenes, muchas cosas que quizás los hermanos mencionaron. Pero por otro lado, hay otro aspecto en el mundo. Y yo mencionaría ahí, es el mundo sofisticado, sofisticado. No sé cuántos son universitarios, levanten la mano los universitarios, permítanme verlo. Una vez yo estaba en una clase de biología, y allí había un profesor, y yo creo que él era ateo, entonces él quería discutir con los estudiantes de la creencia en Dios o no. Él quería infundir algo, poner algo en el pensamiento, sembrar un veneno en el pensamiento. Y algunos querían discutir con él. ¿Y saben realmente qué es lo que ocurría? Ustedes saben, supongamos que yo tengo aquí un cuadro de Picasso en mi casa, pero traigo a una persona no vidente, alguien que es ciego. Y yo le digo, mira este cuadro, mira este cuadro. Él me va a decir, ese cuadro no existe. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de verlo. A lo mejor él dice, no existe, estoy tratando de verlo con el órgano, quizás tratando de verlo con los oídos, con las manos. Así es este mundo sofisticado. Tratan de poner pensamientos en contra de Dios, pensamientos en contra de la existencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque son como ciegos que no usan el órgano de la vista. Usan la mente y no su espíritu. Todos los profesores tratan de sembrar algo en los estudiantes, muchas veces. ¿Saben lo que está haciendo? Están tratando de ver una pintura sin la vista. Por eso siembran otra cosa. Pero eso es un mundo sofisticado, del cual también debemos cuidarnos. Hay un mundo corrupto, hay un mundo sofisticado. Pero recientemente, me gustaría mencionarle esto. Yo no sé cuántos nacieron del 2000 para acá. Levanten la mano. ¿Cuántos nacieron del 2000 para acá? Ok. Ustedes son de la generación que le llaman la generación Z, ¿cierto? ¿Sabían eso? ¿Conocen su generación? Hay una característica de esta generación. Quizás a ustedes no lo ocurre, pero en general, cuando uno lee un poco, esta generación se caracteriza por estar solo. por la soledad. Aún hoy en día, la realidad virtual, ¿ustedes han escuchado ese término? La realidad virtual, the virtual reality. Muchas personas están allí, frente a una computadora, buscando una realidad que en realidad no existe. Y eso es parte del cosmos. Está viendo una estadística que la adicción a la tecnología produce soledad, tristeza y depresión. Y yo creo que también es un ataque del enemigo. Por un lado, produce un mundo corrupto, muchos entretenimientos, los clubes de noche, tantas fiestas. Por otro lado, hay algo sofisticado. Pero también, en esta era, aún está inyectando este asunto de la soledad. Pero yo quisiera mencionar el contraste del mundo bajo estos tres puntos que mencionó Isaías en cuanto a universitarios, en cuanto al matrimonio, en cuanto al trabajo. Yo diría, allí en Juan 17 está en nosotros y está el mundo. En Génesis estaba el huerto y estaba la ciudad. El contraste del mundo es la iglesia. Usted o está en la iglesia o está en el mundo. Debemos darnos cuenta la necesidad de todas las personas en la iglesia. Están en el mundo porque están siendo engañados. Pero el hombre fue creado para la vida de iglesia. Usted y sus amigos, sus compañeros de estudio, fueron creados para eso. Yo recuerdo, cuando yo estaba en la universidad, yo vivía en un pueblo chiquito, pequeño, muy pequeño de Puerto Rico, en el área oeste. Y luego yo me fui a estudiar al este del país. Tampoco es demasiado, eran como 2 horas. En Puerto Rico todo cerca, que es pequeño. Y allí, pero yo me fui a estudiar allí, porque allá había un grupo de hermanos. Y yo quiero decirles, querida familia de Perú y de los otros países, cuánto beneficio fue para mí eso. Yo recordaba muchos de los estudiantes cuando van a la universidad y dejan su familia y van a otro pueblo. Muchos se sienten solos. Pero en ese tiempo, luego mis papás se fueron para Estados Unidos, así que mi familia no estaba. Pero yo me quedé con los hermanos. Para mí eso fue de tanto beneficio. Yo iba a casa de los hermanos, había matrimonios jóvenes con sus casas abiertas, y yo podía ver mi futuro allí. Yo veía, ¿qué es esto? Estas personas abren sus hogares, yo no siento que aquí hay mundo, ellos están felices, yo puedo comer con ellos, puedo abrirme con ellos, cantamos juntos, disfrutamos al Señor. Yo estaba feliz. De hecho, luego me fui a vivir con una familia de la iglesia. Y mis compañeros de estudio decían, ¿pero cómo es posible que una familia te abra una casa si tú eres de otro pueblo? Y yo, pues, dentro es que ellos no entienden qué es la vida de iglesia. En ese tiempo yo me sentía tan bien. Déjenme decirles, yo no me acuerdo de muchas cosas de las que estudié en el bachillerato o en la licenciatura. Quizás para mi vergüenza debería acordarme de todo. Pero no me acuerdo de muchas de las cosas que aprendí en las clases, tristemente. Pero yo recuerdo muchos de los tiempos con los hermanos. Yo recuerdo algunos hermanos, yo pasaba tiempo con ellos. Y ellos, algunos de ellos leíamos la palabra y el ministerio. Y eso para mí era tanta protección, tanta protección. Aún déjame contarle otra historia. Había un joven de la iglesia que también era universitario. Y nosotros llegamos temprano a la universidad y orábamos juntos. Y yo recuerdo, empezamos a orar por la hermana de este joven para que recibiera el Señor. Y orábamos, Señor. Y había una cena de universitario. Era en la universidad ese tiempo. Y al final la hermana fue a buscarlo. A este joven, a este universitario. Y él me dice, Giovanni, mi hermana está allí. Vamos donde ella. Vamos a hablarle. Yo, vamos. Y fuimos donde la hermana. Y el Señor nos dio la oportunidad de compartirle algo. Y esa noche, ella recibió al Señor. Yo no me acuerdo de algunas cosas de las que estudié, pero esa experiencia se grabó en mi parte del libro de las memorias. Luego este hermano y yo empezamos a orar para que su mamá fuera bautizada. Y oramos, Señor, que se bautice, que se bautice. Y una noche su mamá empezó a ir a una de las reuniones de hogar. Tenían tiempos allí. Y esa noche él me llama, Giovanni, esta noche mi mamá se va a bautizar. Yo estaba más emocionado que yo estaba llorando. Yo, wow. Esas cosas para mí fue una gran salvación. La universidad puede ser un lugar terrible, donde muchos se pierden, donde muchos confunden la libertad con el libertinaje, y luego son dañados. Pero yo puedo testificar de que la iglesia para mí, o los hogares, la familia, fue una gran salvación.
Amén.
En los años universitarios, algunos pueden estar inmersos en el mundo y pueden ser dañados de una manera seria por tocar muchas cosas. Algunos en la universidad empiezan a tocar el alcohol, las drogas, muchas cosas, muchas cosas. Pero yo les digo, la iglesia, la familia, los hogares, fue una gran salvación. Quizás mis compañeros de clase los viernes en la noche hacían muchas cosas. Yo podía irme a jugar baloncesto con los hermanos de la iglesia. Y al final terminamos en una casa estando juntos. Esa es la vida comunal más excelente. La vida de iglesia es la verdadera vida social.
Amén.
Así que eso es en cuanto a los años universitarios. Ahora déjenme decirles algo en cuanto al matrimonio. Oh, yo amo a mi esposa es tremenda. Si algún día la conocen, le dice que yo estaba hablando muy bien de ella, ¿ok? Muchos puntos. Pero es bien interesante, cuando yo empecé a conocer a mi esposa, aún tuve comunión, fue parecido a lo que mencionó Isaías, pero yo recuerdo, hubo muchas familias, matrimonios, algunos más jóvenes, algunos con más canas, algunos con menos pelo, y nos invitaron a sus casas durante ese tiempo de cortejo, y para nosotros eso fue de tanta bendición. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice la gente del mundo. Nadie aprende por cabeza ajena. ¿Alguno ha escuchado esa frase? ¿O esta frase solo es de Puerto Rico? ¿Han escuchado? ¿Sí? Elías, en Honduras, ¿usan esa frase? ¿Sí? ¿La usan allá? ¿En otro? ¿Sí? Edwin, a pasa, ¿la escuchan allá? Nadie aprende por cabeza ajena. Yo me di cuenta. En la vida de iglesia podemos aprender por cabeza ajena. O sea, por cuanto estamos en el cuerpo, la jornada espiritual puede acortarse. Una noche de comunión puede resolver problemas de 10 años.
Exacto.
Durante ese tiempo, antes de casarnos, después ya nos comprometimos y pasamos tiempo con los hermanos. ¡Oh, qué beneficio! ¡Qué beneficio! Tantas experiencias. Me economizaron muchos problemas. Yo recuerdo luego, cuando estábamos coordinando la boda, increíble, hoy estaba pensando en eso. Los hermanos tanto me ayudaron. Yo recuerdo la noche antes, las hermanas estaban excusando con las flores, todo eso. Yo no sé cómo hubiéramos hecho si yo hubiera estado sin la iglesia. De hecho, yo creo que los invitados fueron algunos de las familias, el resto eran los hermanos de la iglesia. Y recuerdo que donde yo me mudé, apartamento pequeño, había un matrimonio que nos cuidó mucho. Y antes de casarnos, yo recuerdo, yo escribí mis votos. Y mi esposa escribió sus votos. Y yo le enseñé mis votos al hermano de este matrimonio y mi esposa a la hermana. Y estuvimos y aprendimos y estuvimos allí teniendo comunión. Fue de tanto beneficio, de tanto beneficio. Aún hoy en día, luego que nos casamos, les digo algo. Tener un matrimonio con canas, un matrimonio de mayor edad que nos ayude, que cada vez que tenemos alguna situación podamos ir donde ellos Amén. La gente en el mundo no tiene eso.
Exacto.
Todos. Pero nosotros en la vida de iglesia tenemos este gran beneficio. Déjenme contar otra historia, a ver cuánto tiempo me queda. Contar otra historia. Cuando nació nuestra primera hija, se llama Febe, ella nació con una condición. Ella le ocurrió que un aminoácido no estaba procesando bien en su sistema. Y entonces estaba pasándola difícil. Y tuvimos que ponerle una dieta bien estricta. Y entonces el médico nos dijo, tienen que inyectarla todos los días. No recuerdo ni qué era lo que teníamos que inyectarle para que su sistema le ayudara. Yo nunca había inyectado a nadie, no sabía cómo se hacía eso. Pero en mi localidad había una hermana que había sido enfermera por muchos años. Y esta hermana vino día tras día a enseñarme, a enseñarme. Yo no sé qué hubiera sido de nosotros durante ese tiempo sin los hermanos. Entonces derramamos muchas lágrimas durante ese tiempo. Estábamos preocupados, nuestra primera hija, ¿qué vamos a hacer? Un momento dado tuvimos que traer una incubadora porque tenía unos niveles altos, le poníamos una vestimenta allí para que cogiera como si fuera luz. Pero estábamos, ¿cómo manejamos estas cosas? Sin los hermanos, ¿qué hubiéramos hecho? No tengo idea, no tengo idea. Créanme, no tengo idea. Si esa hermana no me hubiera enseñado a inyectar a mi hija todos los días por un mes, no sé qué hubiera hecho. La iglesia lo tenemos todo.
Amén.
Es increíble. El mundo, el enemigo ha tratado de inventar un sistema para engañar a la gente. Pero nosotros podemos dar testimonio. Nuestra vida es la iglesia.
Amén.
Es el lugar más seguro. La iglesia es como el huerto del Edén, un lugar placentero. El mundo es como el Hades, lleno de muerte. Y finalmente termino con este punto del trabajo y con esto finalizo. Yo creo uno puede llevar una vida normal trabajando, buscando su sustento para sostener nuestra familia y tener una vida de iglesia apropiada. Yo me doy cuenta que a veces en los trabajos muchos tratan de tener como una sociedad allí. Y algunos se enredan y están allí. Yo me di cuenta, mi verdadera sociedad es la vida de iglesia. Aún para mí es una gran alegría poder salir del trabajo, llegar a casa, cocinar junto con mi esposa. Luego que vengan algunas familias a nuestro hogar, algunos jóvenes, eso le da sentido a nuestra familia. Algunas no entienden. Y si tú estás invirtiendo dinero, comprando comida para jóvenes, ¿por qué tú no inviertas tu dinero yéndote a viajar? Ellos no entienden, no saben. No entienden, de verdad piensan que muchas cosas los satisfacen. Realmente, estas cosas a nosotros nos llenan el corazón.
Amén.
La casa abierta, los jóvenes llegando, estando en la casa, algunos toman una guitarra. Esa es nuestra vida. Aún mientras trabajamos, les cuento la última historia trabajando y con esto me callo, llevo 21 minutos, termino con esto. Una ocasión yo llegué a mi oficina, yo trabajo en una escuela, y llegué a mi oficina y estaba la conserje, estaba barriendo. Y yo le digo, oye, ¿tú sabes qué? Una ocasión había una historia de una mujer que estaba barriendo. Porque quería encontrar una moneda. ¿Saben esa historia en Lucas 15? La mujer que estaba riendo. Y ella no conocía la Biblia, así que ella me estaba mirando como medio raro. Yo, esta mujer estaba riendo, tratando de encontrar una moneda. Y luego la encontró. Y luego yo le dije a ella, tú sabes, esta mujer es como el espíritu que estaba riendo en tu corazón y quiere encontrarte. Tú necesitas ser encontrado por Dios mismo. Así que ora conmigo y recibe al Señor. ¡Oh, y ella ora conmigo! Recibió al Señor ese día en el trabajo, fue el día más feliz. Aún en el trabajo podemos hablarle a otros. Porque nuestra vida cristiana no es solamente 2 horas, 3 veces al día en las reuniones. nuestra vida cristiana, y nuestra vida cristiana es la vida de iglesia.
Amén.
Así que mientras está el cosmos, podemos vivir en la vida de iglesia, en nosotros.
Amén.
Mientras estudiamos en la universidad, podemos estar en la vida de iglesia. Mientras estamos conociendo a nuestra pareja, nuestra fiancé, mientras nos casamos, mientras estamos criando hijos, tenemos la vida de iglesia como nuestra protección.
Amén.
Mientras trabajamos para ganar nuestro sustento, pero no vivimos para trabajar, vivimos para la vida de iglesia. Que seamos esto, que nuestro aumento, nuestro aprecio por la vida de iglesia aumente, y seamos desencantados con el mundo que no tiene nada que ofrecer. Me detengo aquí, hermanos, perdonen por tomar 2 minutos adicionales. Amén.